Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por iniciar en esta mañana el estudio de tu palabra. Señor, muchas gracias porque nos permites contemplar tu palabra de nuevo, escucharla. Y Señor, sabemos, Señor, que tenemos que recurrir a ti. El predicador no tiene sabiduría. Tú tienes toda la sabiduría para enseñar correctamente la palabra, para aplicar la palabra, enseñarnos a aplicar la palabra y para explicarla también. Y tú eres aquel de quien depende el poder para que los dones que tú has dado, para equipar a los santos, perfeccionarles para la obra del ministerio, sean realidad. Por eso miramos a ti y oramos a ti para que tu palabra pueda ser tan viva y eficaz como es en la vida del predicador, en la vida de los que escuchan. Los que escuchan de forma inmediata y aquellos que lo escucharán en tu voluntad mediante las grabaciones que llegarán por WhatsApp o en la página web. Queremos, Señor, que obres y bendigas mucho, Señor, tu palabra, porque es de tu palabra de la que vamos a hablar en esta mañana y queremos ver no solamente lo que es de importancia, sino igualmente el hecho de que nosotros lo hemos conocido por el Evangelio, y que realmente es la base sobre la cual tenemos vida y podemos amar a nuestros hermanos y realmente estar capacitados para hacer aquello que nos pides. Así que oramos a ti para que tú seas glorificado en esta mañana y que tu palabra realmente te glorifique en este día y a lo largo del tiempo, porque tu palabra permanece en nosotros y siempre puede ser usada y bendecida por ti, Señor, a largo plazo también, y en esto estamos confiados y lo ponemos delante de tu presencia. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues estamos en Primera de Pedro, capítulo 1, y en esta ocasión vamos a leer del verso 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pues estamos hablando aquí, en los versos 23 al 25, de la regeneración, haber renacido, del cual tenemos en este pasaje, por la palabra. Hemos sido regenerados por la palabra. Ya vamos a hablar acerca de eso. Y primeramente, tres epígrafes. Primeramente, la realidad de la regeneración. En segundo lugar, el autor de la regeneración. En tercer lugar, el propósito de la regeneración. La realidad, el autor y el propósito de la regeneración. En cuanto a lo primero, la realidad de la regeneración, pues es cierto porque dice siendo renacidos. Y realmente el tiempo del verbo indica que no solamente fuimos regenerados un día, sino que realmente permanecemos en este estado de regenerados actualmente y para siempre. Es decir, es un estado que comienza la conversión, de la cual ya apuntábamos también en la primera parte del verso 22, en el estudio anterior, y siempre estaremos regenerados. Una vez regenerados, siempre regenerados. Esa es la idea del verbo. Si se hubiera utilizado otro tiempo del verbo, pues entonces se hubiera registrado quizás el hecho pasado, porque efectivamente esto ocurrió la vida de los creyentes en el pasado. Si se hubiera utilizado en otro tiempo, el tiempo presente, pues simplemente hablaría acerca de nuestra condición actual. Pero el tiempo que se utiliza aquí, pues dice mucho más. Algo que pasó en el pasado, que es un hecho completo y que permanece para siempre. Una vez regenerados, siempre regenerados. Y luego el autor de la regeneración, porque Como ya explicamos en otro momento, aquí se utiliza la voz pasiva del verbo. Es decir, nosotros no nos regeneramos a nosotros mismos. No hemos sido renacidos por nosotros mismos, sino que este verbo tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Es decir, el tiempo pasivo nos habla que la gente de nuestra regeneración es Dios. Anteriormente habíamos visto esto de habiendo purificado vuestros corazones, al principio del verso 22, y aquí se introduce, digamos, el otro lado de la conversión. Ahí decíamos que es un lado de la conversión que tiene que ver con lo que el hombre hace. Es decir, el Evangelio llega y el hombre obedece a la verdad del Evangelio. Por lo tanto, purifica su corazón para poder luego amar con amor fraternal no fingido. Pero ahora tenemos el otro lado de la conversión aquí, ¿no? Es decir, lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que la conversión hay una moneda con dos caras. Por una parte está la acción del hombre, obedece el Evangelio. Por otra parte está la acción de Dios. Y la acción de Dios obviamente es determinante. Finalmente es el Señor quien nos trae el Evangelio, toma la iniciativa. Es el Señor quien obra por la palabra en nuestros corazones para crear una convicción acerca de la verdad y atraernos por su gracia al Evangelio. Finalmente, cuando damos el paso de fe, pues el Señor nos transforma, nos cambia. Lo que tenemos aquí, hemos sido renacidos, ¿no? Por lo tanto, el autor de la regeneración es Dios mismo. Luego, el propósito de la regeneración, pues aquí tenemos la función de este verbo, el defender el carácter temporal o la constancia del imperativo que ya tratamos otro día, es decir, el imperativo del amor. Amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por lo tanto, la manera en que el amor se va extendiendo en el tiempo, la constancia del amor que ya explicamos en su momento, pues es esto lo que nos explica ahora, ¿no? Debemos amarnos unos a otros. ¿Por qué? Pues a causa de que hemos sido engendrados por Dios. Tenemos nueva vida, formamos parte de una sola familia, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y por lo tanto podemos amar de una forma continuada, constante, con constancia a otros. Por supuesto, esta regeneración que ya aparece en el capítulo 1 y verso 3 y aparece por primera vez, ¿no? Dios y Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva, pues ahora reaparece otra vez, de nuevo, porque todo el pasaje, incluso después al principio del capítulo 2, pues aparece una y otra vez la idea de regeneración, de la nueva vida que Dios nos ha dado, pero aquí aparece en el contexto del amor fraternal y de las relaciones familiares eclesiales. Entonces, como hemos visto en otro día también, pues cuando realmente tenemos nueva vida, esto ayuda para el amor fraternal no fingido. Podemos también amarnos unos a otros y por lo tanto, el nuevo nacimiento y la nueva vida, pues acompaña realmente este amor fraternal y este amor los unos por los otros. Así que Pedro, nuevamente lo que hace es tomar y aplicar algo que ya he dicho antes en la carta. Hablado de nos ha hecho renacer por la palabra de verdad y ahora pues tenemos otra vez el nuevo tema desarrollado y aplicado de otra forma. Y sí, esto del amor fraternal, relaciones familiares, eclesiales es importante, ¿no? Porque en un pasaje de primera de Juan capítulo 5 dice que el que ama al que engendró ama también a los que han sido engendrados por él. ¿Quién es el que engendró? Pues Dios el Padre. ¿Quiénes son aquellos que él ha engendrado? Pues todos los que hemos sido engendrados, por lo tanto, formamos parte de la familia de Dios. Todos somos hijos de Dios. De la misma forma que amamos al Padre, que nos transformó, que nos renovó, que nos dio nueva vida, así nosotros amamos a todos los que participan de la nueva vida en Cristo que tenemos. Así que el que tiene nueva vida en Cristo es mi hermano en Cristo. Por lo tanto, tengo que amarle y la vida que tengo, que he recibido de Dios, me enseña que eso debo de hacerlo porque soy familia de Dios y también me capacita para hacerlo. Bueno, para desarrollar esto, cuatro cosas que vamos a ver ahora. En primer lugar, la fuente de la regeneración. En segundo lugar, el medio de la regeneración. En tercer lugar, el apoyo de la Escritura. Y por último, la identidad de la palabra permanente de Dios. La fuente de la regeneración, el medio de la regeneración, el apoyo de la Escritura y la identidad de la palabra permanente. Bueno, primeramente la fuente de la regeneración. ¿Dónde está el origen de la regeneración? Bueno, hay dos cosas que vamos a ver aquí. Primeramente, una simiente incorruptible. Esta palabra incorruptible es una de las palabras favoritas del apóstol. Por ejemplo, la herencia que tenemos es incorruptible. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Luego, cuando se habla acerca de las esposas y cómo las esposas y cómo tienen que comportarse, ¿cuál es el verdadero adorno que tiene que ser interno? Dice el incorruptible ornato. Entonces, hay de un carácter, pues, que realmente agrada al Señor, más importante que todo los adornos externos, ¿no? Es incorruptible. Los redimidos no somos transformados por cosas corruptibles como oro o plata. Y lo que es este nuevo nacimiento y el don de la misericordia de Dios por la resurrección de Jesucristo, pues viene de Dios y hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino de incorruptibles, por la preciosa sangre de Cristo. Pues estos temas ahora son combinados y tenemos aquí un contraste muy, muy señalado entre lo corruptible y lo incorruptible. Luego veremos más al ver el texto de la Escritura que se cita de Isaías 40, este hecho también, ¿no? Lo corruptible es lo humano. Lo incorruptible es lo divino. La palabra de Dios es divina, es incorruptible. Por lo tanto, tenemos una simiente incorruptible. Y luego, en segundo lugar, la antítesis entre las simientes. Dice no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Así que una antítesis. Lo corruptible se contrasta drásticamente con lo incorruptible. Pues hay una simiente perecedera para el nacimiento físico y otra que es imperecedera, que no acaba. La palabra que se utiliza aquí como simiente puede denotar a veces la actividad de sembrar, lo que hace el sembrador, la actividad de sembrar. Pero figuradamente también habla de procreación, procrear mediante la simiente, es decir, lo que he sembrado, la simiente que he sembrado. Y tenemos aquí esta idea también, ¿no? Entonces, tenemos aquí el verbo que significa sembrar simiente, y luego está otro que significa partir simiente. Y esto sembrar simiente también tiene que ver, por ejemplo, con el esperma del hombre, la simiente, el semen del varón, que produce progenie, todo esto de lo que se trata. Así que creo yo que aunque hay bastante discusión sobre el tema, mi punto de vista es que hay una analogía entre el esperma humano que hace posible la vida biológica que engendra y la palabra de Dios que comunica vida y comunica eternidad De modo que los nacidos de nuevo son removidos de todo lo que es aquello que es pasajero, efímero, transitorio, y pasan a tener una vida que es eterna, que permanece. Entonces, lo primero, el engendro de hijos, pues finalmente se engendra hijos que mueren. Nosotros hemos nacido de esa forma, hay un padre que nos ha engendrado, pero finalmente nacemos, vivimos y luego morimos. Pero la palabra del Señor es invencible, la palabra del Señor es incorruptible. Por lo tanto, hay un nacimiento físico y un nacimiento espiritual, de lo cual se está hablando actualmente, y no hay un mayor contraste que este. Pero todo lo procreado por el hombre es transitorio, en contraste con la naturaleza dinámica, permanente, de la palabra de Dios. Hay un poder que trae vida, que trae salvación al mundo. Y esto es la palabra del Señor. Recordemos aquella escena donde prácticamente al Señor le dejaron solo. Y el Señor no quiere que nadie le siga obligadamente, así que pregunta a los que le quedan, a los apóstoles, a los discípulos más inmediatos, ¿queréis vosotros iros también? ¿Qué contesta el apóstol Pedro? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por lo tanto, esta es una palabra viva y también una palabra que se asocia al poder de Dios en el Evangelio. En Primera de Corintios se habla de la palabra de Dios como la palabra de vida. En Filipenses 2 y en Primera de Juan 3:9 también dice que el que cree no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha sido nacido de Dios. Entonces aquí está realmente el tema. No es un nacimiento transitorio, nacemos y morimos. Es un nacimiento por la palabra de Dios, dinámica, permanente. Es un poder que trae vida, que trae salvación y que ya no nos deja y por lo tanto nos da una vida que es incorruptible, permanente, eterna. Bueno, pues esto en cuanto a la fuente de la regeneración. Pero en segundo lugar, el medio de la regeneración. Y aquí se explica a qué se refiere la simiente, que ya lo estamos explicando. Lo dice por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, esta es la simiente que realmente de la cual estamos hablando. Y esta ecuación entre la simiente y la palabra de Dios nos recuerda también una enseñanza del Señor Jesús. Es decir, la parábola del sembrador, muy conocida, ¿no? El sembrador pues esparce la semilla y cae en diferentes tierras, ¿no? Luego un poco más adelante en el verso 25, la última parte del verso 25, vemos que esta palabra es el Evangelio, ya llegaremos allí, y lo tenemos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces el Evangelio es el que nos transmite esta vida, esta palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que nos ha llegado y que hemos creído. El nacimiento espiritual ocurre por la palabra de Dios, que es entendida, como hemos visto, como simiente, una vida que se planta en el alma y que da realmente el fruto de una vida que realmente crece y se manifiesta en una vida transformada. Pero todo lo que Pedro trata de enfatizar es esta cualidad eterna de la palabra del Señor, cualidad eterna de la palabra del Señor. Y de este nacimiento, la vida de Dios es permanente, porque la palabra de Dios es viva y es permanente. Cuando oímos la palabra del Señor, obviamente no solamente la oímos, sino que la apropiamos por la fe, Toda la palabra de Dios echa raíces en nuestra vida. Y tiene lugar, por lo tanto, el nuevo nacimiento. La palabra lo que produce realmente este nuevo nacimiento, la transformación de nuestra vida. Vemos que hay una doble mención del verbo permanecer, verso 23 y verso 25, y esto ya establece también, por decirlo así, el motivo de la práctica constante del amor fraternal. Si la palabra que hemos recibido es una palabra permanente, la vida que tenemos es permanente, por lo tanto la vida que hemos recibido, que nos ha purificado los corazones, también es para que permanentemente amemos fraternalmente y amemos los unos a los otros de la forma entrañable y pura que hemos estado explicando en otro momento. Así que si la palabra es permanente, el amor también tiene que ser permanente, tiene que ser persistente, precisamente porque la vida que Dios nos ha dado es eterna. No tenemos motivo para evitar el amor a otros hermanos, fraternal y el amor entrañable y de corazón puro. Porque la vida de Cristo vive en nosotros, en tanto que la estemos cultivando y la estemos utilizando y viviendo de ella, entonces también el amor será permanente y constante, porque la palabra de Dios es eterna. Y esto nos lleva a desarrollarlo de dos maneras. Primeramente, la eternidad de la palabra, y en segundo lugar, el efecto de la palabra eterna. ¿Cuánto la eternidad de la palabra? Pues claro, gramaticalmente puede ser traducido la palabra del Dios viviente, y algunos expositores lo prefieren esto, ¿no? Como porque es un título que se le da al Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Daniel 6:26, por ejemplo, pues el rey Darío pues hace un edicto precisamente para que se adore al Dios Altísimo, ¿no? Que es este Dios que es el único Dios viviente, el único Dios que permanece, ¿no? En el Nuevo Testamento nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo. Y por lo tanto algunos piensan que es en esto, que se trata de contrastar a Dios con los ídolos muertos, que no hacen nada, no tienen vida. El Dios eterno, permanente, único, pues realmente sí que entra en los asuntos de los hombres, el Creador, y interviene. Pero aquí no se habla de idolatría en este pasaje, no se está hablando de idolatría, este no es el tema, y luego después la cita que tenemos a continuación de Isaías capítulo 40, pues realmente también trata acerca de la palabra viva y permanente. Por lo tanto, no se trata de la palabra del Dios vivo, Dios viviente, se trata de la palabra del Señor, que según Hebreos es una palabra viva y eficaz. Y el verso 25 lo confirma, porque vuelve otra vez a decir que es una palabra permanente, incluso añade para siempre, para siempre. Es decir, tanto el verso 25, el verso 23 como el verso 25 tratan del carácter eterno de la palabra de Dios. Así que es otra manera de decir que la palabra eterna, por lo tanto, es imperecedera, nunca perece. Es incorruptible, permanece. Y el Señor nos lo dice también. Frente a las cosas que pasan está la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, la palabra que Jesús nos dio de parte de Dios es una palabra eterna, que tiene validez eterna. La tuvo en el primer siglo, la tiene ahora, lo tendrá por la eternidad. Vale, así que el carácter eterno de la palabra. Y en segundo lugar, el efecto de la palabra eterna. Por aquí lo que se trata es de mostrar la naturaleza exaltada de la vida que hemos recibido. Claro, cuando se habla acerca de la palabra de Dios, que es una palabra permanente, eterna, pues entonces, correspondiente con eso, está también la vida que nosotros hemos recibido. Si está la palabra de Dios, entonces la vida que hemos recibido de Dios tiene que tener las mismas características también. Es una vida exaltada, divina, que hemos tenido, ¿verdad? Es también aquella vida que nos hace hermanos los unos con los otros, porque realmente pertenecemos al mismo núcleo, tenemos el mismo Padre Celestial, pertenecemos al mismo cuerpo, somos parte de la misma iglesia, somos la misma familia. Así que hemos sido engendrados por simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y qué ocurre cuando esto sucede? Pues que esta vida que tenemos ahora nos constituye en expatriados. Nueva vida, pero claro, esa nueva vida nos distingue de los que están muertos en delitos y pecados. Y por lo tanto somos personas diferentes en este mundo. El mundo no nos conoce y nos convertimos en expatriados. Personas que somos extranjeros y peregrinos aquí. Hemos sido regenerados, pero hemos sido también elegidos y somos, por lo tanto, expatriados. Somos parte de una sola familia, de una sola fraternidad, y nuestra paternidad está en los cielos, ¿no? Y tenemos nuestro hogar, porque esperamos, como los antiguos, una ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo tanto, por eso pasamos por este mundo de paso. Somos forasteros. Y aunque hemos de amar a todos, también debemos hacerlo primeramente a los que son regenerados. Hagamos bien a todos, diría Gálatas 6, pero mayormente a la familia de Dios. Mayormente a la familia de Dios. Y en el capítulo 2 y verso 17, como también mencionamos otro día, cuando dice amar a los hermanos, dice literalmente amar a la fraternidad. Somos una fraternidad compuesta de hermanos. Por lo tanto, tenemos que amar a los que formamos parte de la fraternidad, que es la familia de Dios. Entonces, la fuente de la regeneración. En segundo lugar, el medio de la regeneración. Y en tercer lugar, el apoyo de la Escritura. Que tenemos en los versos 24 y 25. Aquí se introduce una cita del Antiguo Testamento. No se introduce con la fórmula como está escrito, que a veces el evangelista Mateo lo utiliza bastante, como está escrito, y luego cita de una cita de la Escritura en otros pasajes también, sino que va directamente al texto, en parte porque Pedro utiliza el texto de Isaías casi como una especie de parangón. Lo que ocurría entonces, ahora es una situación parecida ahora. Hay cosas que decían entonces que me sirven ahora y por lo tanto lo utiliza de una forma pragmática para los lectores. Y lo que sí hace el apóstol es demostrar que la palabra que permanece para siempre en el verso 23, es verdad, porque Isaías lo refrenda en aquel pasaje que cita ahora el apóstol. Bueno, vamos a ver varias cosas aquí. Primeramente, el contexto de Isaías, la forma que toma la cita, la adecuación de la cita y la aplicación de la cita. Primeramente, el contexto de Isaías, porque está citando del capítulo 40. Es decir, el principio de la segunda parte de Isaías. No el segundo Isaías, como dirían algunos, porque no hay un segundo Isaías escrito por otro que no fuese Isaías, sino la segunda parte de Isaías. La primera parte la escribió Isaías, la segunda también. Pero obviamente la segunda parte tiene un contenido muchísimo más consolador, y así empieza, consolaos, ¿no? Y el profeta proclama la consolación a Israel. ¿Por qué? Porque el Señor obrará una vez más para restaurar a su pueblo que en principio estaba exiliado en Babilonia, y él anuncia que saldrá. Claro, la salida de Babilonia y todo lo que se dice acerca de este rescate de Babilonia, pues es un tipo de la redención en Cristo. Allí en el mismo pasaje, ya no el verso 6 al 8 que se citan aquí, verso 9 también se habla acerca de anunciadora de Jerusalén. Utiliza la palabra evangelizar. Y incluso algún pasaje anterior también pues nos recuerda el mensaje de Juan el Bautista, cuando está predicando acerca de lo que realmente va a traer Cristo, ¿no? La persona de Cristo a quien está anunciando. Por lo tanto, hay una cosa lleva a la otra, pero primeramente el contexto de Isaías tiene que ver con la salida de Babilonia. Y la buena noticia es que Dios cumple sus promesas. Y sus promesas son redimirles del exilio. Lo había prometido por Jeremías, después de 70 años volverán. Esta promesa se tiene que cumplir, otras también se tienen que cumplir, de volver de Babilonia, y por lo tanto esas son las buenas noticias, la salida de allí, la restauración del pueblo, la libertad que iban a tener, etcétera, ¿no? Pero esto aprovecha también para ver la diferencia entre aquel que es el libertador de Dios y aquellos que son los que están sujetando a su pueblo, que están esclavizando a su pueblo, que los tienen exiliados. Las naciones son grandes. El apóstol Isaías dice, no, las naciones son como hierba. Cuando el viento del Señor sopla sobre ella, se seca, no florece. Así que la hierba y las flores son bellas en un tiempo de primavera, pero cuando llega el otoño, las hojas se caen y todo realmente se marchita. Por lo tanto, así son las naciones. Y también, como vemos en la de Pedro, así es la vida humana. Así es el hombre. Así que llega un momento cuando los que parecen tan florecientes, tan gloriosos, finalmente desaparecen. Y Santiago también nos dice eso en el... En un contexto, en el capítulo 1, en un contexto donde se ve todo el florecer de los ricos, que parece tener tanta gloria humana, ¿verdad? Y dice, cuando sale el sol, con el calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae, perece la hermosura. Y realmente esto es lo que ocurre con las personas y también ocurre con las naciones. Así que ninguna nación, ni siquiera la más poderosa como era Babilonia entonces, puede estropear la promesa del Señor. Si el Señor dice que va a sacar a su pueblo de Babilonia, lo hará. Y Babilonia es como hierba. Aunque sea tan poderosa, hay un imperio al cual no se podía prácticamente meter con ella nadie, ¿no? Pero finalmente desapareció también. Así que en el inicio del mensaje consolador de esta segunda parte de Isaías, sobre las buenas nuevas, anunciadora de Jerusalén, evangelización, queda implicado varias cosas. Primeramente, el control continuo que Dios tiene sobre la historia y la guerra de las naciones. La historia y la historia de Dios. Y lo mismo que Babilonia pasó, y luego pasaron otros imperios, incluso el poderoso imperio romano. Realmente los imperios a través del tiempo han pasado y seguirán pasando, porque Dios tiene el control de la historia. Y Él también es el que acaba con las guerras. Y finalmente es el que hace que en algún momento alguien pueda tener poder sobre otros, y otras veces ha tenido poder sobre otro, juzgado por haber hecho lo que hizo, incluso pasarse de la raya ante lo que está haciendo, ¿no? Así que tenemos que orar para que las guerras acaben, pero sabemos que el Señor en la historia va a hacer un juicio siempre justo, y que los que ahora parecen prevalecer luego serán juzgados también. Por lo tanto, tenemos el control continuo de Dios en la historia. Tenemos también el poder que Él tiene para hacer que un pueblo degradado, humillado, exiliado, sujeto, finalmente pueda revertir esta situación y hacerles un pueblo libre, que finalmente pueden volver a su tierra y pueden adorar en un templo nuevo que pudieron hacer, ¿verdad? Y eso ocurre también con el pueblo de Dios ahora, ¿no? Tiene poder para esto. Y luego también acaba aquel pasaje hablando de esta tierna imagen del pastor que lleva en brazos a sus ovejas hasta el hogar, al redil. Pues esto es lo que no quiero dar Isaías allí, el contexto de Isaías. Luego la forma de la cita, porque aquí no voy a insistir mucho, que puede ser más árido el tema, pero hay algunas diferencias menores, no hay diferencias esenciales, pero menores porque Pedro pues cambia algunos detalles precisamente para adaptarlo al mensaje que tiene que dar a los lectores. Y veis, por ejemplo, que Isaías dice, toda carne es hierba. Es decir, es una metáfora. La carne es, como la hierba, es hierba. El apóstol lo cambia con un símil y dice, toda carne es como hierba. Y luego también toda su gloria como flor de la hierba, ¿no? Entonces estos cambios son la intención del apóstol Pedro, evidentemente. Y luego también, luego se centra también en la carne como la humanidad. Y hayamos también un cambio aquí en sentido de cómo la esfera terrenal contrasta con otra celestial, que no es tanto pecaminosa, que no es tanto hostil hacia Dios, sino simplemente subraya que es limitada y es provisional. Cuando aquí se habla acerca de la carne y la gloria de la carne, no está tratando de lo que tenemos después en el Nuevo Testamento acerca de la carne pecaminosa, ¿no? La carne que es pecaminosa, sino que aquí se trata de una carne que es limitada, que es provisional, que es transitoria, y así es toda la gloria del hombre. Y por lo tanto, la gloria ordinaria, el honor de todos los que somos mortales, es más permanente que la gloria de la hierba que perece, que finalmente desaparece. Y esto se trata de subrayarlo también aquí. Luego, una clave también, porque allí se habla acerca de la palabra de Dios, palabra de Jehová. Pero aquí se habla de la palabra del Señor. Por lo tanto, se cambia la palabra Dios por la palabra Señor. Y en el contexto de Primera de Pedro, esto es deliberado. Porque finalmente lo que el apóstol quiere hacer es dar una lectura cristológica, centrada en Cristo, de lo que tenemos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de la palabra de Jehová, palabra de Dios. Aquí habla de la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, que es la palabra del Evangelio, ¿verdad? Entonces, la lectura cristológica que él hace, para ver que está hablando a los lectores acerca de lo que han recibido ellos, la palabra que es permanente, pero que es el Evangelio del Señor. Vale, entonces la adecuación de la cita. La adecuación de la cita. Porque aquí tenemos esta carácter pasajera de la vida humana, que es comparada con la hierba perecedera. Pero esto contrasta con la permanencia de la palabra de Dios. Lo que es el hombre y todo lo que es la gloria del hombre finalmente perece. Contraste con esto está la permanencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, refrenda lo que hemos dicho antes, anteriormente en los versos 23 y el verso 23 que estamos viendo, porque ya no es una palabra perecedora, sino que es la palabra incorruptible, que tiene cualidad permanente, y la palabra de Dios es eterna. Entonces, hay una consolación del profeta allí, la palabra que él dice sobre la liberación, que debe consolar, y luego la perspectiva que tenemos también de la salvación a los exiliados. Pero ahora todo esto es adecuado también para los lectores del apóstol Pedro. Por eso quizás el apóstol Pedro utiliza con mucho interés este pasaje de texto del Antiguo Testamento. Porque ahora no se trata de Babilonia, pero los lectores que van a recibir la carta, que recibieron finalmente la epístola, pues vivían en medio de perseguidores que aparentemente eran invencibles. No podían meterse con ellos, eran superiores, abusaban de su poder, de su murmuración, de su persecución, etc. Pero miremos el pasaje de Isaías que está citando Pedro. Finalmente la gloria suya es de trayectoria muy corta. Finalmente desaparecerán. Pero la palabra del Señor que han recibido los lectores, nosotros ahora, es una palabra permanente y es eterna. Mientras que los perseguidores pasarán, los creyentes permanecerán para siempre, porque están en la presencia de Dios, porque han recibido vida eterna por la palabra del Señor. Así que aquí tenemos la palabra viva y permanente de Dios, que es contrastada con la humanidad, que es simiente que perece, lo mismo que la planta perecedera de la vida, ¿no? Hemos citado antes la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? El cielo y la tierra, que parecen tan inconmovibles, pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, la imagen de la humanidad como algo transitorio, como la hierba o la flor de la flor común, que finalmente se pasan, se ajan, se marchitan, desaparecen, pues es bastante común, lo tenemos en bastantes pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo. Todas las consecuciones en su tiempo de la cultura romana, de la cultura griega, ya lo estudiamos como algo ya pasado y quedó atrás. De la humanidad en general, todo esto se marchita. Hay cosas que parece que, bueno, a mí me llama la atención de aquel pasaje allí cuando se va a construir la Torre de Babel, ¿no? Entonces, resulta que los de entonces descubrieron de un descubrimiento fabuloso, ¿no? Cómo fabricar ladrillos de otra forma diferente a como lo tenían antes, ¿no? Cómo construir diferentemente. Se les ocurrió, pues ahora sí que podemos hacer una torre que llegue al cielo. Claro, ya sabemos cómo acabó todo, ¿no? Y hay muchas cosas que parece que en un momento determinado han sido descubrimientos maravillosos, enormes, que luego son superados por otros descubrimientos que vienen después y que finalmente, pues, desaparecen, quedan olvidados y en otras cosas nuevas también. Entonces, todo aquello que es del hombre y de lo que se enorgullece el hombre en su existencia terrenal, que parece tan atractivo, lo que parece fuerte, todo lo que parece virtud humana, los logros, la grandeza humana, todo esto son la gloria propia de la hierba, que reverdece, quizás en un momento determinado, una flor que parece muy bonita, pero que finalmente, en contraste con la palabra permanente de Dios, desaparece. Lo que queda es la palabra permanente de Dios. Creyentes, hemos nacido por la palabra de Dios y un día experimentaremos la gloria de Dios. Así que nosotros no vamos a marchitar. Lejos de eso, cuando parece que desaparecemos de este mundo, tendremos la gloria de Dios, que finalmente recibiremos en estos cuerpos de gloria, que tendremos en su momento. La misma gloria que Cristo disfruta ahora. Por lo tanto, si somos carne, que es como hierba, en el sentido humano, pero en tanto que la palabra de Dios nos ha transformado, sí que tenemos una vida que es eterna, nos espera una gloria que es permanente. Esto no va a pasar. Y luego tenemos la aplicación de la cita. Porque aquí refuerza la insistencia del autor sobre la constancia del amor. La constancia del amor, insistimos en eso, ¿no? Porque esto de hablar de la palabra de Dios y de que hemos sido renacidos por una palabra permanente de Dios está en relación con explicar el imperativo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por lo tanto, se trata de que la palabra de Dios es imperecedera, el amor de Dios también lo es. Porque este amor está ligado a la vida que hemos recibido de Dios. Y aquí el apóstol incluso pues apela a la escritura para contrastar lo pasajero con lo permanente. Así que aquí Pedro cree que cuando Isaías habló sobre la palabra de Dios, estaba refiriéndose al Evangelio, que fue proclamado a los lectores, que veremos después en el verso 25, es decir, que es el Evangelio finalmente el que contiene esta palabra de vida eterna, que finalmente trae vida a los que creen, que es una vida eterna. Y frente a esta realidad se contrasta la vida celestial, divina, imperecedera, que produce la palabra de Dios y que demanda un amor genuino y constante también. Así que cuando pensemos en que hemos sido renacidos, hemos sido regenerados, tenemos nueva vida, que ha producido la palabra permanente, eterna de Dios, pensemos que esto demanda también un amor que va ligado a la vida que hemos recibido, que tiene que ser genuino, que tiene que ser constante. Porque una vez renacidos, nunca dejamos de ser regenerados. La palabra de Dios es permanente, es viva, es eterna, y por lo tanto el amor que nos trae el Evangelio también es un amor genuino y tiene que ser constante. Por lo tanto, aquí tenemos la aplicación de la cita. Bueno, hemos visto la fuente de la regeneración, el medio de la regeneración, el apoyo de la Escritura y finalmente la identidad de la palabra permanente de Dios. Y esto lo tenemos al final del verso 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. A la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pues aquí se añade una explicación a lo anterior. Pues se quiere clarificar, ya lo hemos dicho antes, no, pero hay que clarificarlo, lo que es la palabra del Señor. El verso 25, ¿no? La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y esta palabra qué es esta palabra del Señor? Pues es el Evangelio. Y entonces el apóstol quiere que se vean las implicaciones para los lectores. Así que primeramente esta palabra es el Evangelio. Y en segundo lugar, este Evangelio es para los lectores. Ya con esto vamos a ir acabando. La palabra es el Evangelio. Entonces aquí tenemos que nos recuerda lo que hemos visto antes, porque ya esto se ha dicho antes. De otra forma, en el capítulo 1 y versos 10 al 12, se dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por los que se han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, lo que tenemos aquí cuando se habla del Evangelio nos recuerda aquel pasaje, ¿no? Que contiene los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y cuando se identifica esta palabra explícitamente con la cita de Isaías, que también habla de las buenas nuevas, anunciadora, evangelizadora de Jerusalén, pues esto es lo que ha sido proclamado a los lectores, el Evangelio. Y a vincular esta palabra con Jesucristo, porque dice la palabra del Señor, pues entonces aquí tenemos que se interpreta de una forma cristológica, porque el Evangelio realmente se centra en Cristo. El mensaje del Evangelio es el mensaje que proclama a Cristo. Y entonces todo vincula la palabra incorruptible de Dios como el medio para el nuevo nacimiento, mediante la buena nueva de salvación. Así que si hablamos de que prediquemos el Evangelio a otros, porque si creen tienen vida eterna, ya sabemos que el Evangelio es la palabra incorruptible, es la palabra permanente, la palabra eterna de Dios, y cuando se cree el Evangelio hay nueva vida incorruptible y permanente. Y dice, este es el Evangelio que fue anunciado. Así que se está interpretando la palabra del Señor en el texto de Isaías, y también se ilustra el carácter permanente de la palabra viva y permanente, que está simbolizada por esta simiente incorruptible de la cual hemos estado hablando, y por la que los creyentes fuimos regenerados. Aquí tenemos la proclamación del Evangelio, que también lo vemos en otros pasajes, Romanos 10:8, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, pues serás salvo. La palabra está cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Porque no podemos decir que... Porque ahí se habla acerca de bajar o subir, ¿no? En el pasaje de Deuteronomio que toma Romanos, ¿no? Hemos de subir al cielo, porque esto ya Cristo bajó del cielo, ni hemos de subir porque Cristo ya subió. Entonces ahí está el mensaje del Evangelio ya completado en la persona de Cristo, y está la palabra de fe que predicamos. Así que cuando tenemos aquí la palabra con simiente, este símbolo del Evangelio que es predicado, nos recuerda, como hemos visto, la parábola del sembrador que siembra y se cae en buena tierra, la proclamación del Evangelio, pues entonces produce el fruto de salvación y además es un fruto permanente. Y por último, tenemos este Evangelio que es para los lectores. Y tenemos la palabra vosotros, ¿eh? La palabra Evangelio os ha sido anunciada. Pues esta palabra os, vosotros, es enfática. Ahí tenemos que poner todo el énfasis en la palabra vosotros. No que ha sido predicado el Evangelio, sino os ha predicado a vosotros el Evangelio. Y esto es un énfasis que tenemos también en otras partes de la epístola. En algunos casos ya lo hemos explicado, no hay que volver a eso, pero los creyentes vivimos ya en el tiempo del cumplimiento. Estamos a este otro lado de la cruz. No se anuncia la cruz que vendría, el Mesías que vendría, sino el Mesías ya vino. La cruz ya se elevó en el Calvario. Cristo resucitó. El reino ha comenzado y comienza la proclamación del Evangelio a partir de ahí. Y ahí tenemos aquel pasaje de, bueno, en principio, Isaías 52 está anunciando la salida, la liberación de Babilonia. Pero que el apóstol Pablo lo aplica a la evangelización, ¿no? Cuán hermosos o gloriosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas de paz, ¿no? Los que anuncian el Evangelio de paz. Así que ahí tenemos. Todo está cumplido. Ahora se predica el Evangelio y se nos ha predicado a nosotros. Y por la gracia de Dios, somos creyentes. Y disfrutamos de bendiciones que miraban de lejos en la antigüedad, pero que ahora tenemos y disfrutamos. No debemos de dejar de disfrutarlo y de dar gracias por todo lo que tenemos en Cristo. Así que esto también nos tiene que llevar a este mantenimiento de la solidaridad familiar que hemos visto antes, ¿no? El Evangelio se ha predicado, aunque creemos el Evangelio formamos parte de la misma iglesia, todos estamos bajo esta situación de sufrir con Cristo la gloria de Cristo. Y aquí tenemos una nota estimulante de las buenas nuevas que el Señor nos ha traído un día. Tenemos que gozar esta salvación, no decir de una forma prácticamente casi triste, ¿no? Sí, sí, el Señor me ha salvado, ¿no? No, no. El Dios de esperanza, tenemos el Dios de esperanza y no multiplique este gozo y paz en el creer que tenemos que disfrutar realmente, porque todo esto forma parte del plan de Dios. Nosotros estamos dentro del plan de Dios de salvación. Estamos disfrutando de la salvación ahora, que es limitada evidentemente, pero que la esencia de lo que tenemos es lo que tendremos un día en la gloria y en su manifestación más extrema, más consumada, ¿no? Por lo tanto, disfrutemos de la salvación ahora, porque dice este el Evangelio que os ha sido anunciado. El Evangelio ha sido anunciado, pero no en general, a vosotros. Porque sois vosotros los que habéis recibido el mensaje y lo habéis aplicado a la vida y tenéis que disfrutar este mensaje. Bueno, pues lo dejamos aquí. El próximo día, si os quiere, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos dicho, para que podamos dejar en mente quizás algunas ideas fijadas y ya entraremos, si Dios quiere, pues en el capítulo 2. Una pequeña introducción al capítulo 2, 1 al 10, y luego ya entraremos en los versos 1 al 3. En un sentido siguen todavía el mensaje, porque, claro, cuando se habla acerca de desear como niño recién nacido, la palabra, pues estamos otra vez con lo mismo, ¿no? Todo el tema de la regeneración y lo que la palabra de Dios hace, transformándonos primero y alimentándonos después, cuando somos creyentes. Pero todo eso ya, si Dios quiere, será el próximo día. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra tuya, que finalmente es el Evangelio que hemos recibido. Pero nada es nuestro. Realmente el contenido del Evangelio es lo que tú pensaste en la eternidad. El mensaje del Evangelio es Cristo. Cristo en su persona, Cristo en su obra perfecta, su muerte, su resurrección, su triunfo, su gloria. Señor, ese Evangelio que realmente nos ha llegado porque ha sido iniciativa tuya, hacer que personas, mensajeros, nos trajeran el mensaje a nosotros. Escucháramos el Evangelio, tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Finalmente, Señor, nos damos importancia a la fe, porque finalmente la fe solamente es una mano que se extiende vacía, entendiendo que solamente tenemos necesidad de salvación, que nosotros la conseguimos, que la recibimos, y por lo tanto la fe es simplemente un movimiento de confianza. No es meritorio en absoluto. Nosotros no condicionamos la salvación, sino que realmente la salvación ha sido hecha, ha sido proclamada, nos ha llegado y finalmente se han cumplido tus promesas. El que cree tiene vida eterna. Queremos disfrutar de esa salvación, Señor. Y al disfrutar de esa salvación, que también consiste en vida eterna, te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver cómo la vida eterna se alinea, congenia muy bien con esta transformación que finalmente hace posible el amor fraternal no fingido y el amor unos a otros entrañablemente de corazón puro, que como hemos visto en el estudio, lo mismo que tu palabra es permanente, es eterna, también el amor tiene que ser permanente, tiene que ser constante. Y hay también en la obra de Cristo, pues poder, para poder hacer no solamente que no sea predicado el imperativo amaos, sino también que seamos capaces de hacerlo, aunque tenemos que ir aprendiendo cómo hacer, cómo amar realmente y de qué forma, Señor, pues amar inteligentemente y manifestar el amor tuyo hacia otros. Pero todo esto realmente es algo que nace de la nueva vida y que queremos que sea un amor permanente y que va creciendo y que es de verdadera bendición para mantener esta ambiente solidario dentro de la Iglesia de Dios. Pues Señor, en tu mano lo ponemos, bendice este estudio en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús. Amén.